Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 22 de marzo. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Analizaremos de alguna manera también lo que está suponiendo la huelga de transporte. Recordemos que ayer en la ciudad de Ferrol, partiendo de Narón a las 11 de la mañana, tenía lugar una de las grandes movilizaciones de los últimos tiempos. Más de 400 camiones, tractores, maquinaria de obra, camiones ligeros, furgonetas y turismos se movilizaban en protesta para reclamar al Gobierno central medidas para abaratar el precio de los combustibles. Una movilización que, lo dicho, partía del polígono Río do Pozo hacia la carretera de Castilla y se adentraba en el polígono de Agándara hasta la avenida de Esteiro. Una vez finalizada la marcha, todos los convocantes y participantes destacaron que esta gran movilización demuestra que es debido a que todos los afectados están literalmente con el agua al cuello, criticando también la actitud de los sindicatos al incidir que en otra situación y con otro color político, dicen, el Gobierno ya habrían convocado hace semanas una huelga general. Por la tarde, alcaldes y representantes de los concellos de Cabanas, Cedeira, Neda, Ortigueira, Valdoviño, Narón, Aspontes, Ponte de Ume y Ferrol decidieron en una reunión mantenida con los transportistas en la sede del concello reducir de manera voluntaria los servicios municipales vinculados al transporte y el uso de maquinaria pesada como muestra de apoyo y trasladar así su solidaridad a los colectivos afectados. Hoy charlaremos, por ejemplo, con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, que reconoce que la situación que está provocando esta movilización de los transportistas en la rada ferrolana es muy complicada, pero sobre todo para las empresas que operan en el puerto exterior de Ferrol, y recordemos también con ese acumulado de carbón que está teniendo lugar también en el puerto exterior, que no puede ser trasladado hacia la central térmica de Endesa, a la que le quedan, según los transportistas del carbón, como máximo 3 días para quemar el mineral que tienen acumulado. Después de ahí, también la situación se complicaría. No solo en este ámbito, sino en el ámbito sanitario. El gerente de la demarcación sanitaria de Ferrol, Ángel Facio Villanueva, también nos va a hablar sobre la posible falta de suministros sanitarios que podría poner en peligro la actividad asistencial de los hospitales públicos. Y también para comentar el continuo ascenso de casos que se está produciendo en los últimos días por la relajación de las medidas sanitarias para prevenir los contagios por COVID-19. En las líneas de los supermercados, la pescadería está totalmente vacía porque también está amarrada toda la flota y también empiezan a faltar suministros, sobre todo en la carnicería. Hablaremos en otro orden de cosas con Eva Cayetana Somolinos, CEO y cofundadora del proyecto Acercarte, ya que durante estos días en el centro comercial Odeón se exponen varios diseños confeccionados por alumnos y alumnas del grado en gestión industrial de la moda, que se cursa aquí en Ferrol. Se han inspirado en cuadros o musicales para competir en este concurso que premia la originalidad de estos trajes, en una actividad promovida por este proyecto Acercarte en colaboración con la Universidad de Coruña y con el centro comercial Odeón. Y también, finalmente, la Delegación de Migrantes y Refugiados de Cáritas Diocesana y la Delegación del Clero de nuestra diócesis organiza para mañana miércoles varios círculos del silencio para pedir el fin de todas las guerras, tanto en Ucrania como en otros lugares del planeta. Y es que, bueno, pues las tres delegaciones diocesanas apelan a la conciencia de personas en torno sobre el drama que se está viviendo también en otros países como Afganistán, Mali, República del Congo, Etiopía, Irak, Mozambique, Siria, Palestina o Somalia, entre otros, que parecen también que son guerras olvidadas. Nos lo contará el delegado de Migrantes y Refugiados de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En cuanto a las noticias de esta misma mañana, te cuento que el patrullero de altura Serviola ha partido hoy de su puerto base en Ferrol en demanda de la costa occidental africana y del Golfo de Guinea, por donde navegará durante los próximos 3 meses. Va a realizar vigilancia y seguridad marítima, así como actividades de cooperación militar y apoyo a la diplomacia en los estados ribereños. También contribuirá a la mejora de las capacidades de las marinas de estos estados y va a colaborar con otros buques de la Unión Europea presentes en esta zona. Esta misma mañana también una representación de dos comités de empresa, de Navantia Fene y Navantia Ferrol, mantuvieron una reunión con el alcalde de Fene para tratar las inversiones y la necesaria carga de trabajo en la ría de Ferrol. Después de que se haya aplazado el acto oficial de corte de chapa de las fragatas F-110 previsto para mañana miércoles y que previsiblemente contaría en principio con esa presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y también María Teresa Deus, responsable de Promoción Económica y Turismo de Ferrol, ofreció esta mañana una rueda de prensa para presentar una nueva campaña de promoción del comercio local. Por su parte, la responsable de Patrimonio Histórico, ferrolana Eva Martínez, ofreció también una rueda de prensa por su parte para presentar el proyecto Canido en Nomes. También estamos pendientes de este acto que comienza a estas horas. El director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, está acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, para hacer entrega de material de emergencias a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, un acto que está teniendo lugar en la delegación territorial de la Xunta, aquí en la Plaza de España. Y entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, durante una hora, también habrá una concentración delante de la residencia Domus Vi de Ferrol, en Esteiro, dentro de esa convocatoria de huelga indefinida del sector de residencias privadas en Galicia, que convoca el Sindicato Nacionalista CIGA. Te iré contando más, pero de momento vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros y una temperatura que ronda los 18 grados en el centro de Ferrol. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saúdos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol quedaremos na influencia dunha borrasca situada no Atlántico ao oeste de Irlanda e que nos traerá unha xornada con inestabilidade atmosférica. Así, tras unha mañá de ceos nubrados, pola tarde aumenta a probabilidade de chuvia en forma de chuvascos ocasionais. As temperaturas descenderán lixeiramente, aínda así as máximas terán valores suaves arredor dos 19 graus, cun vento que soprará de compoñente sur frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se ha registrado un accidente en torno a las 12 del mediodía en la entrada principal del supermercado Alcampo, en Ferrol. El resultado, una persona herida con golpes en una pierna que fue atendida por los servicios médicos de urgencias sanitarias. También se dio aviso a la policía local. Y te recuerdo que ayer un hombre resultó herido también sobre las 12:30 del mediodía tras ser alcanzado en una pierna por el retobato de un tractor, tras ser desenganchado en una finca ubicada en el lugar de Acabana, en el municipio de Asomoza. Hasta el lugar se desplazó también una ambulancia de urgencias sanitarias, trasladó al herido al hospital Arquitecto Marcide y acudieron también a la zona agentes de la Guardia Civil y bomberos de OEUME. Colaboraron con el personal médico desplazado para llevar y trasladar a la persona herida hasta la ambulancia. Y lamentamos, también recordamos el fallecimiento de ese joven de 28 años que fue rescatado en el mediodía del pasado domingo por el helicóptero Elimer 401 de salvamento marítimo cuando estaba siendo arrastrado por la corriente. Fue en la zona de Punta Corbeira, en las proximidades de la playa de Pantín, en Valdoviño. Falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de Valdoviño y esta tarde recibirán sepultura en el cementerio de Pantín. Es una información que diariamente nos trasladan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Compra nos comercios de Narón e consegue o teu rasca e gaña 2.700 euros en premios repartidos en vales de 30 euros, canxeables no mes de abril. Compra en Narón. A promoción estará en vigor do 15 ao 31 de marzo. En Narón, sempre toca. Organiza Asociación de Comerciantes de Narón coa colaboración do Concello.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si os acercáis por el Centro Comercial Odeón durante estos días hasta el próximo día 3 de abril, podéis contemplar los diseños participantes en los primeros premios Acercarte para Jóvenes Diseñadores. Un concurso que promueve el proyecto Acercarte en colaboración con la Universidad de A Coruña y Odeón. Ahí están participando diferentes alumnos y alumnas del grado en Gestión Industrial de la Moda que se cursa aquí en el campus ferrolano. Esta misma mañana, un jurado compuesto por diferentes personas, entre ellas la que vamos a entrevistar a continuación, Eva Cayetana Somolinos Olmo, que es CEO y cofundadora de este proyecto, están eligiendo el ganador, que se dará a conocer el viernes 25 de marzo durante la entrega de premios prevista en Odeón. Eva, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por dejarme hablar hoy aquí.
Bueno, Eva, cuéntanos un poco lo que has visto entre estos diseños que además se han inspirado en cuadros o musicales, ¿no?
Sí, exacto. Voy a contar un poco en qué consiste mi proyecto para lograr entender en qué se basa en concurso. Vale. Mi proyecto se llama Acercarte y consiste en la unión del arte y la música a través de la sinestesia, que es una capacidad que tiene muy poca gente en el mundo y que consiste en los sentidos unidos. En mi caso, vista y oído, por lo que yo cuando veo un cuadro, un color, para mí es una nota musical. Entonces compongo piezas musicales que serían las obras de los cuadros, digamos que escucho los cuadros. Entonces, tengo una versión del proyecto en la que cuento con reproducciones fotográficas en lienzo de grandes cuadros de la historia del arte. Y los alumnos del Grado de Gestión Industrial de la Moda de aquí de Ferrol, de la UDC, se han inspirado en estos cuadros para realizar diseños de los mismos. Y la verdad es que increíble. Ha sido un resultado espectacular.
Bueno, tenemos podemos ver, sí, podemos ver, por ejemplo, la Mesa de los Pecados Capitales, un vestido que está inspirado en ese cuadro del Bosco, o por ejemplo, sí, la Fragua de Vulcano, un tocado dorado que también está inspirado, en esta obra de Velázquez. ¿Cómo lo han sabido plasmar estos alumnos?
Pues la verdad es que los alumnos lo han hecho de forma espectacular, el resultado ha sido increíble. Y se han basado, en la historia del cuadro, en la composición mucho también, sobre lo que le transmitía, lo que reflejaba el cuadro, y muchos de sus colores. Y la verdad es que el resultado ha sido espectacular.
Todavía no podemos conocer el ganador, como decía. Será el próximo viernes, día 25 de marzo. ¿Cuáles son los premios que tendrán? Porque también hay Accessit, ¿no?
Sí, hay un primer premio y dos Accessit. Los premios serán vales para gastar en el Centro Comercial Odeón, que es uno de nuestros principales colaboradores. Y bien, como has dicho, este viernes a las 6 en la Plaza Central de Odeón.
Eva, ¿qué supone que aquí en Ferrol tengamos alumnos, ya van varias promociones, que es creo que esta es la tercera, de este grado industrial, grado en gestión industrial de la moda? Porque también habéis estado como jurado, entre otros, Manuel Escourido, que es director de la Cátedra Inditex de Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña, María Elvira Lezcano, profesora de Historia del Arte y de la Moda también de la Universidad de A Coruña, y diferentes diseñadoras, en este caso de moda, como Isabel Picos, María Deus o Rebeca de Pianoforte. ¿Qué supone también, compartir, este talento que tienen estos alumnos y tener este grado aquí en la ciudad de Ferrol? ¿Qué supone para la moda en general en Galicia, en nuestra comunidad?
Pues la verdad es que para mí es todo un orgullo, porque cuando yo le presenté el proyecto a Odeón, claro, yo estaba empezando, ¿no? Entonces le presenté el proyecto a la universidad, a Odeón, y la verdad es que me apoyaron muchísimo y la verdad es que los alumnos se han volcado y hay un talento de diseñadores jóvenes increíble que hay que valorarlo, y gracias a, bueno, concursos como este que he hecho yo, que quería introducir un arte más, para mí la moda es un arte más, y reflejarlo en la unión con el arte y con la música es unir eso, tres artes diferentes en una, y dar a conocer a jóvenes diseñadores que seguramente lleguen muy lejos porque hay muchísimo talento en Galicia, es una maravilla.
Bueno, queréis contribuir un poco en la difusión de esta colección a favor del enriquecimiento cultural, ¿no? Porque se ofrece de alguna manera también a la sociedad una experiencia novedosa, innovadora y única. ¿Cómo ves el mundo de la moda actualmente en los momentos y en la coyuntura socioeconómica que estamos viviendo?
Pues yo creo que en este momento hay muchísimo emprendimiento en el campo de la moda. Muchísimos jóvenes diseñadores ahora mismo están lanzándose y sacando sus colecciones, dando sus primeros pasos, y la gente yo creo que lo está recibiendo muy bien. Y por ejemplo ahora en la exposición que está en Odeón, la gente se para a mirar todos los diseños, a leer las inspiraciones de los diseñadores. Y yo creo que el emprendimiento en el diseño aquí en Galicia está en auge.
Bueno, y también muy vinculada a la moda, también a ese desarrollo sostenible, ¿no? Están surgiendo nuevos materiales, hay una conciencia mayor por una industria que se ha dicho, bueno, pues que era altamente contaminante, pero que también está aprendiendo a reinventarse de alguna manera, ¿verdad?
Exacto. Hay varios diseños y un montón de marcas aquí en Galicia, como María de Slow Basic, por ejemplo, que es una de nuestras jurados, que se basan en la moda sostenible, que es lo que hay que hacer ahora, y contribuyendo con el planeta y ayudando muchísimo, haciendo que, bueno, una nueva forma de vestir que cada vez está más presente en nuestras vidas.
Eva, ¿cómo surge este proyecto? Porque a una, yo creo, dos de tus grandes pasiones, ¿no? La música, la pintura y la moda. ¿Cómo surge la posibilidad de hacer acercarte?
Pues surgió en el año 2020, cuando mi padre le regaló a mi madre una reproducción del cuadro de las Meninas de Velázquez por su aniversario. Entonces yo hice una composición de ese cuadro. Y a partir de ahí tuve la idea de hacer una gran colección de cuadros, cada uno con su propia música, que de verdad cuando ves el cuadro mientras escuchas la música te conecta de una forma increíble, y es una experiencia única en el mundo porque soy ahora mismo la única persona que está componiendo para cuadros. Entonces, bueno, ahí surgió, comencé a hacer exposiciones en distintas localidades, empecé a ir a colegios a dar charlas, y la verdad es que es increíble. Y ahora estoy desarrollando una nueva versión de Acercarte, que es en realidad virtual, que quiero aplicarla a salud y a educación, donde hay distintas salas expositivas con los cuadros, salas interactivas y salas para distintos tratamientos, como tratamiento para el cáncer, ansiedad, Alzheimer. Entonces, bueno, estoy como ampliando Acercarte, llevándolo a otras ramas como puede ser la salud o la educación.
Bueno, es que la música cura. Yo creo que es uno de los grandes remedios a nuestros males, y ahora que estamos pasando también unos momentos complicados, qué mayor, bueno, pues deleite que acercarse a la música, a la pintura y en este caso también al mundo de la moda. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Y hablando de universidad, también la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, la señora Martina Neiros, ha visitado el campus industrial de la Universidad de A Coruña esta misma mañana, acompañada por la vicerrectora María Jesús Movilla y la directora del campus industrial, Ana Ares. Han recibido a Martina Neiros y también a Natalia Barros, que se mostraron, bueno, pues interesadas en continuar colaborando con la Universidad de A Coruña y especialmente con el campus industrial para favorecer el desarrollo industrial de la comarca de Ferrol. Una jornada que finalizó con la visita al Centro de Investigaciones Tecnológicas, donde la delegada de la Xunta en Ferrol y también la directora del Plan Ferrol fueron recibidas por el director científico Armando Yáñez y por la directora técnica Anne Gosset. Y recibimos a estas horas, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, a todos vosotros que nos sintonizáis también en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. A continuación es hora también de actualizar la información de esta jornada. Y aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol recibimos a nuestro compañero Javier García, ya remangado de primavera, porque tenemos un calor desde ayer en estos estudios que ya nos anima también, bueno, pues a recibir a la nueva estación, como hemos hecho desde el pasado domingo. Javier, ¿cuáles son los titulares, las noticias más destacadas de esta jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, estamos pendientes esta mañana de la reunión que tuvieron integrantes de los comités de empresa de Navantia, FENI y de Ferrol con el alcalde de FENI, con el nacionalista Juventino Trigo. Ahí también el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey, aseguró que en principio el corte de chapa de ese inicio de construcción de las fragatas F-110 va a ser el próximo miércoles, día 30. En principio es la nueva fecha, estaba previsto para mañana, día 23, pero problemas de agenda del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, habrían motivado ese retraso una semana y, según Emilio García Juanatey, va a ser el próximo miércoles, día 30. En lo que se refiere a la reunión que han mantenido con Juventino Trigo, ha destacado García Juanatey que ha habido sintonía total, porque sobre todo los trabajadores lo que piden es ese proceso para modernizar las instalaciones tanto de Navantia FENE como de Navantia Ferrol, y también en el caso de las nuevas incorporaciones el alcalde de FENE ha asegurado que va a reclamar a Navantia que haya celeridad para ir consiguiendo esas nuevas incorporaciones. Por otra parte, en los últimos minutos, aquí en la Plaza de España, el director general de Emergencias de la Xunta, Santiago Villanueva, conjuntamente con la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, han entregado material a dos agrupaciones de protección civil de nuestra comarca, concretamente de Valdoviño y de Cedeira, para seguir, bueno, pues pudiendo realizar ese trabajo. Ha destacado Villanueva, también Martina Neiros, la importancia de las agrupaciones de protección civil, y que así ha quedado patente, por ejemplo, durante la pandemia, que fueron fundamentales con su trabajo. Y en el Ayuntamiento de Ferrol se presentaron también esta mañana dos iniciativas, bueno, más bien es una de ellas, una del comercio, que lleva por el título Onoso Comercio, a nosa historia, que durante las próximas semanas, durante los próximos 6 meses, va a aportar 15 vídeos diferentes de comercio local con protagonista precisamente de todos los sectores en donde se incide, se hace un llamamiento a que la gente consuma en el comercio local. Y por otro lado también ese proyecto de Canido en Nomes, que además va ahora a recibir también unas placas con distintivo QR para que todas aquellas personas que realicen esa ruta que ha sido creada y auspiciada desde el ámbito vecinal de Canido, pues también puedan dirigirse a una página web que también ha sido creada precisamente para hablar de todo lo que tiene que ver con ese barrio ferrolano.
Bueno, esperemos que el próximo miércoles día 30 ya esté la huelga de transportes un poco más templada, haya alguna solución para que Pedro Sánchez pueda venir a Ferrol, ¿no?
Bueno, oficialmente no ha sido el motivo, dicen que problemas de agenda, pero sí también está claro que la situación, sobre todo aquí en Galicia, está siendo mucho más intensa esa huelga. Y ayer hay que destacarlo, que fueron más de 400 los vehículos de todo tipo, desde camiones pequeños, grandes, tractores, maquinaria de obra pública, los que participaron en esa movilización. Hay mucha concienciación aquí, porque dicen los transportistas que no les sale a cuenta salir a trabajar, que pierden dinero, que les es más rentable pues tener sus vehículos parados que salir a trabajar. Por lo tanto, lo que piden es medidas para que ese combustible salga a un precio mucho más reducido y de alguna forma puedan seguir trabajando y desarrollando su labor. Pero bien es cierto que hay mucha indignación en todos los sectores.
Bueno, y además es que hay noticias contradictorias, porque la Federación que representa las pescaderías tradicionales informa que las pescaderías tradicionales aquí en España, en términos generales, dicen, siguen correctamente abastecidas, aunque con menor variedad de productos. Habida cuenta de la flota en Galicia está amarrada y tenemos todos los filiales de los supermercados, incluso pescaderías vacías.
Sí, es verdad. Aquí, por ejemplo, en el caso del mercado de Magdalena, ya lleva varios días. No hay género, no hay producto, y además el producto del pescado es un pescado, si es de la pescadería, es fresco, y por lo tanto no hay ese producto, a pesar de que se lancen esos mensajes.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando para poder ofreceros a partir de las 2:20 ese informativo mediodía COPE Ferrol con la ampliación de todos estos titulares y escuchar también las voces de estos protagonistas en una situación complicada. De momento nos toca comer pescado congelado, porque fresco, lo dicho, no hay. Y también es tiempo ahora de conocer toda la actualidad de la información deportiva. Y aquí tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer jugaba la selección española femenina de fútbol sala contra Brasil y con protagonismo para la jugadora de Neda Aleve Paz, que además de ser una de las fijas, una de las titulares habituales con esta seleccionadora, pues anotaba el segundo gol del equipo de España, que permitió al final imponerse por un marcador de 3-2. Ya habíamos hablado ahí atrás que España iba a disputar el europeo con Portugal, con Ucrania y con Rusia, pero la guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a que por ahora esté paralizado ese campeonato de Europa, y a expensas de lo que pueda decidirse en el futuro, si no se celebra, si se celebra un solo partido con una final directa, veremos a ver lo que pasa. Pero mientras, Ale de Paz, la jugadora de Neda que juega en el Burela Pescado Rubén, pues es una de las habituales, una de las fijas en esas convocatorias de la seleccionadora nacional. También hoy vamos a hablar del Somozas, de una derrota que le ha complicado la situación para acabar primero la tabla al caer 4-0 ante el Ourense, y ahora ya no depender de sí mismo para acabar en ese primer puesto de la tabla, lo que sí no va a tener problemas para disputar la promoción de ascenso en caso de que no alcance ese primer puesto, porque tiene mucha ventaja sobre el sexto clasificado. Y hablaremos con su entrenador, con Marco Roca, en el programa. También tendremos tiempo para hacer ese repaso a la primera Real Federación Española de Fútbol, en la que está el Racing, pues bien posicionado ahora tercero después de su victoria en el terreno de juego de la Sociedad Deportiva Logroñés, y también de esa tercera con nuestro habitual comentarista Antón Baldomir, que nos hará ver su peculiar punto de vista de cómo ve esa reta final del campeonato en la que todos los equipos se van a jugar la vida. También pendientes de que hay que destacar que mañana juega Parrulo, un partido importante en Barcelona, un partido que había sido aplazado y en el que el conjunto ferrolano necesita ganar para salir de puestos de descenso. Es una semana importante porque después de ese partido también juega contra otro filial el sábado en Madrid ante el Inter, un equipo que está no matemáticamente pero sí virtualmente descendido, y por lo tanto es una semana en la que hay puntos importantes para el equipo de Óscar Vigo. Y también pues destacar que a pesar de que no hay competición esta semana por Copa de la Reina de baloncesto, pues el Baxi Ferrol continúa preparando esa recta final. Le quedan 5 partidos que tendrá que afrontar entre el 29 de este mes, cuando recibirá Valencia, y el 17 de abril, cuando acabará la temporada ante Bembibre, para tratar de conseguir la permanencia en la máxima categoría. De todas estas cosas vamos a hablarles en el Tiempo de Deportes a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora para ampliar también todas estas noticias deportivas aquí en esta sintonía de Cope Ferrol a partir de esa hora, de las 3:30.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Pantín el joven Héctor González García a los 28 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus padres Fernando González Pita y Lince y Ana García Padín, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeral. Funeraria Valdoviño. Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, te adelanto que mañana el Teatro Jofre, a partir de las 8, acogerá la ópera Nabucco de Verdi, a cargo de la compañía Ópera 2021. Y también el próximo jueves, día 24, en la capilla del Torrente Ballester, a partir de las 9 de la noche, podremos disfrutar de un espectáculo de música. Actuará Isma Taboada para presentar su último trabajo, Sen Cadeas. Además, Valentina, esa película de animación, premio Goya a la mejor película de animación de este año, llega el próximo día 25, el viernes, al Teatro Jofre de Ferrol a partir de las 7 de la tarde. Ahora, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
With myself.
mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora, cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde, recuperamos esta emisión local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Empezamos la segunda parte de este programa, de este magazine, que nos llevará hasta las 2 de la tarde. En este mismo instante también abrimos los teléfonos y los micrófonos para ti, que nos escuchas al otro lado de, bueno, pues estas ondas. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Y también nos puedes mandar tu mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Repetimos, 687-968291. Hay diferentes cuestiones que hoy son noticia, entre ellas, bueno, pues esa falta de suministros por la huelga de transportes. Entrevistaremos también en los próximos minutos para saber cómo está afectando esta problemática a los hospitales públicos y a los centros de salud, que también están padeciendo un nuevo ascenso de casos COVID. Mucho cuidado y mucha precaución para no relajar completamente todas las medidas, a pesar de que esta misma semana también entró en vigor que, bueno, pues los más peques y no tan peques, los escolares, se podrán sacar esa mascarilla en los patios de los centros educativos. 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Escuchen con puntualidad lo que voy a decir. Si oigo en el New York Times, el cantamañanas de Puigdemont está en contacto con espías rusos para hacer algaradas en Cataluña. ¿A la cuenta de quién? De todos los españoles. Ya está bien, señores. Y encima está viviendo como un rey fuera de España, con el dinero de todos. Y venga dinero para Cataluña y vienen los espías rusos. Eso dicho y hecho en periódicos extranjeros. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. 981-33-3105 y también nos vamos al WhatsApp para leer vuestras opiniones. Nos dice un oyente, la otra noche de las pepitas, es decir, el pasado viernes, vi pasearse por el centro de Ferrol una familia de jabalíes tan campantes. Pues sí, hay diferentes vídeos que también tenéis en nuestra página web. Y digo yo, ¿por qué no hacen algo para retener dichos animales a esas horas? Había niños en la calle y hay peligro. Ferrol está de mal en peor. Bueno, pues no solo es una problemática que afecta a Ferrol, sino también a otros puntos de nuestras comarcas. Precisamente la pasada semana, la responsable de servicios del Ayuntamiento de Ferrol, Ana Lama, ha anunciado que se iba a poner en marcha un estudio de la situación y que será el mismo Concello de Ferrol el que contrate a una empresa para poder ubicar esas jaulas en las que se podrían atrapar a estos jabalíes, que no está permitido, bueno, pues no está permitido cazarlos en la zona urbana ni hacer batidas como puede suceder en el ámbito rural. Vamos con otra opinión. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, yo llevo mucho tiempo demandando y preguntando si sabíais cuándo se iban a hacer las manifestaciones por parte de los sindicatos mayoritarios, entre comillas mayoritarios, UGT y comisiones. Y me acaba de llegar una nota de prensa, ¿no?, que el día 23 por fin se movilizan UGT y comisiones obreras por el tema de la subida de precios y todo, y la precariedad. Creo que vienen un poquito tarde. Creo que vienen un poquito tarde y fuera de sitio, porque esto es lo que tenían que haber hecho antes y no que les comieran la tostada las plataformas que se adelantaron hacia ellos. Creo que van a quedar como carrancho en Almagro, porque esta gente cada día tiene menos poder de convocatoria, y creo que empiezan otra vez a intentar coger la calle porque alguien les debería de llamar por teléfono para decir que se empiecen a movilizar. Porque si no, esto de ser representantes de los trabajadores, creo que ya no iba a colar nunca más. Y creo que también a los restaurantes ya no están llegando el marisco fresco. Eso creo que es lo más importante. Muchas gracias y perdonad.
Pues ahí queda esa opinión. Nos vamos al WhatsApp y seguimos recibiendo, bueno, pues esos mensajes de ánimo a los huelguistas, a esos cerca de 400 trabajadores, tanto en tractores, camiones, en furgonetas particulares, que ayer, bueno, pues desfilaron por las calles de Narón y de Ferrol. Dice un oyente, ánimos folguistas, que pienso ciudadano, sí, para el sector primario, es transportistas, esto es fundamental porque si senón os ciudadanos morremos de fame. Y dice otro oyente, otro mensaje: buenos días, es para los encargados de la limpieza de la calle Parque Freixeiro. Soy usuaria del garaje, de las persianas verdes. Resulta que las embarraron tanto con la presión del agua y las salpicaduras de barro que el motor no podía con ellas. Agradeciendo desde ya su atención, gracias a COPE por este espacio. Bueno, gracias a vosotros, como siempre, por escribirnos. Y vamos a escuchar también un audio que nos llega a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Dice así. Bueno, no sé qué significa esto. Es una música que nos mandáis a través del WhatsApp. No sé si por confusión o quiere decir algo. Si quiere decir algo, por favor, nos lo escribís, ¿vale? Para dejarlo claro. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hemos perdido también esta comunicación. 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también ofrece seguros de deceso a precios inmejorables con prestigiosas aseguradoras. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, así como importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio San Lorenzo 981-33-0950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Pasan 26 minutos de la una de la tarde y seguimos confeccionando este espacio con vuestras llamadas. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mire, por favor, es un recadito para el ayuntamiento. Mire, en la calle Magdalena, en la calle María, enfrente del aula del Corte Inglés, hay una casa que hace esquina, Sánchez Balcarce, está ruinosa. Pero yo llamo más que nada por la valla. Está ruinosa y peligrosa. Y dentro hay un estercolero. Por favor, cuidemos el barrio de la Magdalena. Ahora que va a ser Semana Santa, vendrá gente de fuera. Eso es una vergüenza, cómo está esa esquina. Es enfrente del aula del Corte Inglés, calle María, esquina Sánchez Bascache. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. Seguimos también comentando vuestros mensajes. Dice un oyente: hola, si una comisaria hace un comentario machista, aunque sea en el ámbito privado, y aunque sea la única mujer comisaria, no es la adecuada para el puesto, porque si puede bromear con algo así, es que lo piensa. Bueno, hace alusión a esa noticia, a esa destitución de la comisaria de la Policía de Pontevedra por un comentario que dice así: ya les gustaría algunas que las violase un antidisturbios. Bueno, pues un comentario fuera de lugar a todas luces. Otro oyente dice lo siguiente: ¿y qué hacen niños en la calle de madrugada? Esa es la cuestión, no los jabalíes, buscando comida. Bueno, pues igual no era a altas horas de la madrugada. Sí que es cierto que los jabalíes campan a sus anchas prácticamente a cualquier hora del día, sobre todo por la noche, pero no es raro verlos también a horas tempranas, sino de madrugada. Seguimos con nuevas opiniones. Buenas tardes.
¿Es a mí?
Sí.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Mira, quería decir que los jabalíes los tienen que empadronar en Ferrol. Yo no sé si los hay por otros sitios, también me supongo que los habrá, pero las jaulas que van a hacer, desde cuando iban a hacer las jaulas, deben de estar ya 20 o 40 hechas. Que metan a todos los políticos que están en el ayuntamiento cobrando, sin hacer nada, a todos, de todos los partidos, y al habitante de la Moncloa. Esos no se tienen que meter en una jaula. Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión y su comentario. 981-33-3105. También te cuento que a partir de las 2 menos 25, cuando acabe este espacio, nos acercaremos a la delegación de migrantes y refugiados de Cáritas, porque organizan para mañana varios círculos del silencio en nuestra diócesis para pedir el fin de todas las guerras, tanto en Ucrania como en otros puntos del mundo. Y también tendremos en el último tramo del programa al presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, a Francisco Barea, que reconoce que la situación que está provocando la huelga de transportes en la rada ferrolana es muy complicada para este organismo, pero también para las empresas que operan en el puerto exterior. Continuamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, era para ver si me podía ayudar a alguien. Yo leí en un medio de comunicación, pero no era muy fiable, sobre el Hotel Spa de Odeón, que había cerrado por la pandemia. Y leí que habría ahora primeros de abril. A ver si alguien pudiera ayudarme.
Vale, pues preguntamos ese punto, a ver si conseguimos información, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, saludos, hasta buen día.
Hasta luego.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Una y media de la tarde de este martes 22 de marzo. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo suelo ir por ambuaje y a mí me duele mucho ver a niños chiquitos, chiquitos colgados de los árboles. Sus padres no tienen miedo que se caigan, porque están agarrados a las ramas y son bebés de 3 años. No tienen miedo que se caigan esos niños. Y ellas están allí sentadas en las cafeterías de las terrazas. ¿Sí? Cuando haya un accidente, ¿a quién le van a echar la culpa? Gracias.
De acuerdo. Gracias por esa llamada. Saludos. Bueno, los niños siempre se han subido a los árboles, pero sí, a veces, claro, puede haber un peligro. También te cuento, 19 conductores dieron positivo en el test de alcoholemia en la noche del pasado sábado en Ferrol. Hubo 4 controles que realizaron agentes de la policía local en diferentes puntos de la ciudad. Así, entre las 10:15 de la noche y las 12:30 se montó un dispositivo en la zona del Puente de las Cabras. Hubo allí 3 alcoholemias positivas por vía administrativa y 2 delitos contra la seguridad vial. Las tasas ascendían a 0,84 y 0,78. Ahí el juez es el que ya impone la sanción. Y entre la 1:45 y las 2:45 de la madrugada también se desarrollaba otro control en la Plaza de Galicia. Allí una denuncia administrativa por positivo en drogas, concretamente en cocaína. El lugar donde más denuncias se cursaron fue la rotonda de Uxío Novoneira, en el barrio de Esteiro, entre las 2:30 y las 5:30 de la mañana. Se formularon 9 denuncias administrativas por positivos en alcohol y otro judicial al arrojar el conductor un resultado de 0,70. Y en la calle Río Jubia, un poquito más tarde, hasta las 7:10 de la mañana, se formularon también 4 denuncias administrativas. Se movilizaron un total de 7 turismos y que fueron llevados al depósito municipal. Estamos todavía en Usted Dirá, puede seguir opinando en el teléfono 981-333105. Y dice un oyente a través del WhatsApp, ya no se puede decir nada ni siquiera en el ámbito privado. Todo es un asco y todo se graba, qué pena. Y también dice demasiada protección con los niños y así les va después con respecto a esta llamada de la señora que decía, bueno, pues que no era lo lógico ver a los niños colgados de los árboles, en este caso en la plaza de Amboaje. 981-333105.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo, gestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Y vamos a dar por finalizado este tiempo de Usted Dirá. Seguimos a las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Escola Infantil Los Pelegrins de Neda abre plazo de matrícula para novos alumnos y alumnas. A partir do vindeiro 21 de marzo e ata o 16 de abril, podedes formalizar na casa consistorial ou a través da sede electrónica. Se tes nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e precisas conciliar o seu cuidado coa túa vida laboral, o Concello de Neda pon a túa disposición un servizo de calidade, cercano e cun proxecto educativo no que prima o contacto coa natureza. Dispón de 40 prazas para este curso 2022-2023. Non quedes sen a túa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Only for a moment, and the moment's gone. Ante la situación en la que estamos, ante el drama humanitario que se está viviendo en Ucrania, pero no solo en Ucrania, sino también en otros puntos del mundo, como en Afganistán, en Mali, en Siria o en Palestina, se convocan para mañana varios círculos del silencio, con el objetivo de pedir el fin, pues efectivamente, no solo de la guerra de Ucrania, sino de todas las guerras. Vamos a charlar a continuación con el párroco Suso Álvarez, que también es delegado de Migrantes y Refugiados de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, una acción que también está apoyada por Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Don Suso Álvarez, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos en una situación complicada en la que, bueno, pues la desesperanza, la incertidumbre, bueno, pues campan a sus anchas también entre la población. Precisamente ustedes convocan para mañana varios círculos del silencio. ¿Con qué objetivo y dónde se van a llevar a cabo?
Bueno, el objetivo fundamental es manifestar nuestra necesidad también de construir la paz y de decir que frente a la lógica de la guerra hay una propuesta, que es la propuesta de la paz, que tiene sentido y que es lo que quiere la mayor parte de la gente. Incluso a nosotros ahora, cuando convocamos el círculo de silencio, que nos ha premiado el obispo para hacerlo cuanto antes, cuando nos reunimos ahí la delegación de Migraciones y Refugiados con él, y dijo, no esperéis para final de mes, hacerlo ya, esto es apremiante y tal. Y cuando dicen, bueno, pues lo hacemos en un sitio, no, en varios sitios. Uh-huh. Y la verdad es que no creíamos que, bueno, en varios sitios no va a salir, ya nos cuesta. Es como que estaba como muy metido en la gente la necesidad también de expresar su reivindicación de la paz de una forma pacífica. Tampoco no usar la motivación de la guerra para sacar la guerra que queremos llevar adelante, ¿no? Y tal, que, bueno, que a veces en la lógica de la guerra está ahí, ¿no? Y entonces sorprendió que en 10 sitios se vayan a celebrar pues casi simultáneamente pues estos 10 círculos del silencio.
¿Cuáles serán? ¿Dónde se van a llevar a cabo nuestra diócesis? ¿Cómo podemos participar?
Bueno, en nuestra diócesis va a haber en Ferrol, en la Plaza de Armas, a las 6:30, en Narón, al lado del parque que hay en el centro parroquial de San José Obrero, en la unidad pastoral de San Martín, será también a las 6:30, en Villalba, en la Plaza del Auditorio, a las 7:00, en Burela, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 8:00, en Valadouro, en la Plaza de Ferreira, a las 6:30, en Guitiriz, en la Plaza del Sagrado Corazón, a las 7:30, en Foz, en la Plaza del Conde Fontao, a las 8:00, en Viveiro, en la Plaza de Santa María, a las 8:00, en Cariño, a las 6:30, y en Ortigueira, a las 7:30. Y evidentemente, si salieran, porque esto está como varias unidades pastorales detrás, o zonas, o comarcas, si hubiera más, pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? ¿Cómo podemos participar? Uh-huh. Sencillamente es llegar al sitio de la convocatoria, se nos va a hacer una entrega de la palabra paz, pues escrita en varios idiomas, cada uno sostendrá pues la de un idioma, ¿sí? Y después estaremos en silencio, después de un pequeño gesto de bienvenida, estaremos en silencio 15 minutos, y se leerá un manifiesto al final, pues con las palabras también del Papa, de la catequesis y de un ángelus de la semana anterior, pues pidiendo y solicitando la paz y expresando ese deseo y esa reivindicación de que hay otra forma de construir la sociedad y de solucionar los conflictos, ¿no? Y que ya no es una cuestión de lo que quieran unas cuantas personas, sino que la mayor parte de la población mundial quiere la paz, o sea, es antidemocrático, con todas esas dialécticas a veces que se gastan, pues hay algo mucho más profundo, ¿no? Que hay que reivindicar y que vivir, y que nosotros desde la fe también queremos decir, no, es que hay otra forma, no me justifiquéis, no me busquéis todas estas formas, lo cual no quiere decir que haya que aceptar, que si nos dejarnos pisar, no es eso tampoco, pero hay que plantear varios caminos, y lo que estamos viendo es que detrás de eso, aparte de un negocio de armas muy grande, que es la ayuda más grande que se quiere hacer, hay un drama humano que nos está llegando ya a nuestros lugares, a nuestras parroquias,
Don Suso, muchas veces nos preguntamos por qué ahora nos viene esta conciencia ante este conflicto bélico, ante este asedio de los rusos a los ucranianos, cuando existen en otros puntos del mundo, como bien citaba al principio, Palestina, Somalia, Mozambique, Afganistán, Mali, República del Congo, cuando existen otros conflictos bélicos y quizás en general no estamos tratando también a esas personas que tratan de huir de esos horrores como estamos tratando a los ucranianos. ¿Qué es lo que ha cambiado en este conflicto o cuál es, digamos, cómo tenemos que también apelar a nuestro sentido global para pedir el fin no solo de la guerra de Ucrania, sino del resto también de los conflictos que están sucediendo?
Claro, si veis en la convocatoria del Círculo del Silencio que estamos haciendo llegar por distintos medios, con el Círculo del Silencio, por el fin de la guerra en Ucrania y todas las guerras olvidadas. Es decir, todas las guerras olvidadas es la gran denuncia, contra una hipocresía de que hay un montón de refugiados también, todavía sirios que no fueron acogidos, hay un montón de gente que está ahí, ahora mismo sacaban unas noticias contra un gran campo de refugiados, que es el tema de los saharauis, sabes que es una guerra permanente y había unas, pues, unas formas de actuar que no eran aceptadas por mucha gente, todas las guerras, o sea, el problema es cuando una guerra no es televisada, no es guerra. O sea, ahí también hay que hacer ese trabajo de decir, pues por todas las guerras olvidadas, ¿no? Porque ahí es tan drama, pues para una persona ucraniana que no hay que dejar de atenderlo, que para una persona siria que todavía no se atendió y ya perdieron la esperanza de llegar a recibir todos esa acogida que se prometió dar. Ya no salió en los medios de comunicación, ya nos preocupamos de ellos, ¿sí? Y después también de las que ni siquiera salieron, ni siquiera un momento. Ese es el gran drama, o sea, solo tenemos la sensibilización a través de lo que alguna gente que maneja los medios quiere, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también una llamada de atención a los medios de comunicación. O sea, ¿de quién dependéis? ¿A quién servís? ¿Sí? ¿Y por qué no se habla pues de estas guerras y de los intereses y de lo que lo provoca, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un gran problema de eso, de que nos estamos también un poco dejando manipular. Ahora, eso no quita nada de nuestra necesidad imperiosa de solidaridad, de acogida con las personas refugiadas, ¿sabes? Y concretamente de Ucrania, que es lo que ahora tenemos más sangrante, es verdad que esto lo tenemos como muy a las puertas, sabemos que nos puede salpicar en cualquier momento, nos sentimos ahí como muy,
¿cómo se llama? Muy próximos, ¿no?
Muy próximos, sí. Y eso es real, o sea, nos sentimos que eso es en Europa, pero no hubo tampoco esa dinámica.
Suso Álvarez, delegado de Migrantes y Refugiados de la Diócesis de Mondoñedo de Ferrol, gracias por contárnoslo. Se celebran mañana en diferentes puntos de nuestra diócesis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues debido a esta huelga de transportes tenemos falta de pescado, falta de carne, falta de otros productos, pero qué importante también es tener los productos y los suministros fundamentales para que la actividad asistencial de los centros hospitalarios siga en marcha. El Sergas ya anunció el pasado sábado que va a priorizar las pruebas urgentes por la falta de suministros con motivo de esta huelga de transportes. En un área, por ejemplo, en concreto de Vigo, se han cambiado también el protocolo de las intervenciones quirúrgicas para que solo se lleven a cabo aquellas que tienen garantizado el 100% del material necesario. ¿Cómo está la situación aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol debido a esta parálisis de este sector? Vamos a analizar la situación con el gerente del área sanitaria de Ferrol, con el señor Ángel Facio Villanueva. Bienvenido, buenas tardes.
Okay, muy buenas tardes.
Bueno, el Sergas precisamente desgranaba por áreas el pasado sábado cómo se podrían ver afectadas diferentes pruebas y las actividades asistenciales de diferentes centros sanitarios. Ese sábado se nos decía que en Ferrol no ha habido que suspender ningún acto ni actividad con motivo de estas incidencias en las cadenas de transporte. ¿Cómo está la situación a día de hoy y cuando se cumplen 8 días de esta huelga indefinida de momento?
Bueno, pues sin ninguna duda, con preocupación lo estamos viviendo. Ya llevamos, además, en el ámbito sanitario 2 años, una pandemia que nos ha complicado mucho la logística y la forma de trabajar. Y esto pues viene a ser también una complicación añadida en una situación compleja en la que pues los hospitales, lógicamente, pues nos vemos afectados, aun siendo un servicio esencial y que todos entendemos que debería preservarse, digamos, de alguna manera, pues el acopio y los materiales que son necesarios para prestar la asistencia sanitaria. Y eso pues evidentemente tiene distintos ámbitos. Podría ser en el ámbito de los víveres, de los pacientes hospitalizados, en los que evidentemente pues las afectaciones que pueda haber en la cesta de la compra lo puede haber, pero en este momento pues proveedores locales nos lo están favoreciendo y nosotros pues estamos preocupados por aquello que serían grandes volúmenes, lógicamente, como pueden ser pues los sueros, que son elementos básicos para el mantenimiento y seguimiento de los pacientes, que por volumen vienen en grandes transportes y que evidentemente pues a día de hoy pues no está habiendo incidencias, pero que esta situación, si no se revierte, pues puede llegar a complicarnos mucho la situación.
Me imagino que tendrán identificados el stock de los artículos almacenables con existencias suficientes. ¿A partir de cuándo se podría complicar un poquito la situación si no hay una solución sobre la mesa antes?
Pues la verdad es que todo depende un poco de la reposición de los stocks y estas cuestiones, ¿no? Pero sí es cierto que trabajamos pues con unos 4 o 5 días de margen, y ese margen, pues en la medida que los suministros se mantienen, pues se pueden ir prolongando en el tiempo. Pero en aquellos en que los suministros pudieran no llegar, pues en ese margen de 3, 5 días podríamos estar en situaciones de cierto riesgo. Y lo deseable es que evidentemente se tenga claro que los hospitales y la red sanitaria deberían estar pues evidentemente al margen de todo cualquier conflicto, porque es una situación básica que creo que todos entendemos y se ha demostrado en la pandemia que así debe ser.
No han notado de momento déficit de nada, han continuado con todas las actividades asistenciales, cirugías, no han tenido ningún problema de ningún tipo hasta el momento.
Por el momento, a nivel quirúrgico, ninguna incidencia. Sí es cierto que tenemos más dificultad para conseguir determinados materiales de cada proceso analítico, otras cuestiones que se están solventando, pero que evidentemente estaremos supeditados a esa situación de disponibilidad. Tenemos planes de contingencia previstos para, bueno, modificar la actividad o reprogramar la actividad en caso que fuera necesario. Esperamos y deseamos, evidentemente, no llegar a ese punto, pero si llegara, pues tendríamos que reorientar la actividad y haríamos aquello que no es demorable, lo mantendríamos e intentaríamos reprogramar aquello que pueda demorarse.
Señor Facio, ¿entiende las reclamaciones de los transportistas o, por otro lado, también vería necesario que hubiese unos servicios mínimos que surtiesen de diferente material sanitario a los hospitales públicos?
Bueno, yo puedo entender cualquier reivindicación legítima que pueda hacer cualquier sector o cualquier ciudadano, pero lo que evidentemente no debe estar en cuestión es la asistencia sanitaria. Yo creo que todos hemos entendido en la pandemia lo esencial de nuestro estado de bienestar. La salud, evidentemente, y la prestación sanitaria debería estar al margen de cualquier otra situación y debe garantizarse, en cualquier caso, pues los materiales necesarios para prestar asistencia sanitaria. Yo creo que eso es, evidentemente, algo que se puede comprender. La complejidad del momento puede ser que sea difícil, pero entre todos yo creo que tenemos que tener responsabilidad y garantizar que esos servicios esenciales básicos, como es la salud, se mantengan al margen de las situaciones que se puedan generar.
Con toda esta crisis que estamos experimentando, con la guerra de Ucrania, las secuelas, la subida de la luz, de la electricidad, del gas, de la cesta de la compra, esta dificultad para acceder a ciertos productos que considerábamos, bueno, pues de primera necesidad, se nos olvida un poco el tema de la pandemia sanitaria, y aún así los casos siguen subiendo. Son 1.904 casos activos lo que tenemos en la jornada de este martes, día 22 de marzo. Hay 39 hospitalizados, 36 en el Marcilla y 3 en el Juan Cardona, y en las últimas horas se han detectado 226 nuevos casos de COVID-19. ¿Qué balance hace de la situación actual, del momento actual de la pandemia?
Pues evidentemente el cambio de las medidas que se ha establecido a nivel central pues ha derivado pues una mayor socialización y seguramente pues una sensación de seguridad que no se confirma en todos los casos, como se está viendo en los datos. También es cierto que la situación del carnaval, muy celebrado en nuestra comunidad autónoma, y la movilidad que se supone, pues son factores que pueden ayudar a que haya un repunte de casos. Si es cierto que seguimos detectando pues más de un 10% de casos positivos sobre el total de las muestras de PCRs que hacemos, es un indicador de que todavía estamos en una situación de transmisión comunitaria y, por tanto, debemos mantener y exacerbar las medidas de precaución generales, que no por sabidas en este momento dejan de ser innecesarias, como es la mascarilla, la ventilación y la distancia de seguridad. Esas medidas nos ayudan, evidentemente, no solo frente al COVID, sino a cualquier otra enfermedad de transmisión respiratoria, y por tanto pues hacemos especial hincapié en mantener esa precaución, porque además así las cifras nos lo hacen entender. Uh-huh. Estamos en mejor situación en la hospitalización a lo que estuvimos durante la parte más gruesa de la sexta ola, con en este momento no tenemos pacientes en unidades de medidas intensivas, en críticos, pero evidentemente seguimos teniendo un peso importante en hospitalización que condiciona la actividad sanitaria diaria.
Señor Facio Villanueva, Ángel Facio Villanueva, gerente de nuestra demarcación sanitaria, como siempre, muchísimas gracias por atender a esta llamada de la cadena COPE Ferrol. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te saludamos a ti, que sintonizas a estas horas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos. Los próximos minutos vamos a dedicarlos a testear un poco la actualidad de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, de uno de esos organismos y de esos entes que intenta mirar hacia adelante para poder, bueno, pues promover un poco la economía de nuestra zona, con diferentes novedades que vamos comentando puntualmente y con una coyuntura ciertamente complicada. ¿Cómo repercute esa huelga de transportes en las diferentes mercancías que llegan o que marchan desde el puerto de Ferrol, desde otros puntos de la Rada? Lo vamos a comentar todo con el presidente de este organismo, don Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Más de una semana ya desde que comenzase esta huelga de transportes a nivel nacional. Las consecuencias se están viendo en los diferentes ámbitos, en la construcción, en el suministro de alimentos. ¿Cómo está afectando también a la actividad de la autoridad portuaria y de las diferentes radas que conforman la misma?
Bueno, a nivel de la autoridad portuaria pues nos está afectando y mucho, ¿no? Llevamos ya varios días con una situación complicada, una situación en la que no estamos moviendo ningún vehículo pesado, ningún tráfico, prácticamente ninguno, vía carretera. Eso implica que solamente tiene actividad todo aquel movimiento marítimo de entrada y de salida y todo aquel movimiento en el que por el estocaje que existe ya en el propio puerto sale por mar, ¿no? Es una situación complicada para nosotros, para las propias empresas que están trabajando en el puerto, porque creo que ellos lo están pasando realmente mal. Uh-huh. y no tiene visos, por lo que se ve, de que esto se solucione pronto. Por lo tanto, tenemos una situación bastante complicada.
¿Cuáles son esas empresas más afectadas? Porque también aproximadamente hace un mes hablábamos de esa nueva central de contenedores, de esos tráficos internacionales que iban a permitir la conexión entre la península y Galicia con otros puntos y otros puertos del mundo. ¿A qué está afectando principalmente? ¿Cuáles son aquellas empresas o aquella actividad que más está padeciendo esta paralización?
Pues prácticamente todas, excepto Forestal del Atlántico de Reganosa, que sí que están moviendo algo. La mayoría de los demás no están haciendo nada. Es decir, Gilport no está pudiendo mover ningún contenedor, excepto todo lo que mueva por mar. Por camión no puede mover nada. No se está moviendo graneles, no se está moviendo madera. Por lo tanto, ya te digo, excepto Forestal y algo, Alcoa, los demás no están pudiendo mover nada. O sea que prácticamente todos los terminalistas que tenemos lo están pasando realmente mal.
¿Hay piquetes también que impidan el tráfico normal o que algún camión, bueno, pues intente mover estas mercancías?
Según me comunican, no lo sé cómo estará hoy, pero sí que existían tanto en las entradas hacia el complejo de Alcoa como en Río do Pozo había algún piquete que nos impedía la llegada de material, ¿no? No lo sé, a estos momentos no sé cómo está, pero estos días atrás sí que existían.
Señor Barea, desde el pasado domingo también están almacenadas en el puerto de Ferrol toneladas de carbón que estaba previsto que fuesen trasladadas también a esa central térmica de Endesa para ponerla de nuevo en marcha, por lo menos un grupo, ante la situación de crisis energética, la subida de combustibles, la subida de la luz, todo lo que está provocando un poco, como decíamos durante estos días, esta tormenta perfecta para la situación crítica que también se vive en nuestro país y a nivel internacional. El carbón sigue allí parado también ante la imposibilidad de moverlo, ¿no?
Pues sí, el problema que tenemos es que el carbón se sube a Aspontes vía camión y por lo tanto no lo podemos mover. Es un problema ya no por el propio transporte, sino porque es muy necesario en la situación en la que estamos es que la central de Endesa produzca electricidad. Por lo tanto, seguirán acopiados hasta que se nos permita transportarlos.
Señor Barea, también tenemos que hablar del tráfico de mercancías. En lo que va de año, ¿cómo se está comportando? Habida cuenta también de esta situación que estamos viviendo. A comparación de lo que sucedía en este primer trimestre del pasado año 2021, ¿qué es lo que podemos decir del comportamiento de este tráfico de mercancías?
Podemos decir que ha sido un comienzo de año muy positivo. Lo que ocurre es que obviamente, con lo que estamos hablando ahora mismo, puede ser que se nos tuerza posiblemente este crecimiento del tráfico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar con un poco de cautela respecto a esto. Nosotros publicamos los datos de tráficos trimestralmente y a día 15, cuando prácticamente empezó el problema actual, teníamos una previsión de que el trimestre lo cerráramos en aproximadamente un 8% de tráfico superiores al primer trimestre del 21. ¿Qué ocurre? Que desde el día 15 hasta ahora, pues es muy probable que se nos desvíe esta previsión y todavía no sabemos hasta qué punto podemos perder ese nivel positivo de tráficos que teníamos, ¿no? Es una incertidumbre que, espero que no tarde mucho en resolverse este problema y que nos deje un poco claro la línea ascendente y la línea positiva que llevamos desde primeros de año, ¿no?
¿Cuáles son las mercancías que mejor estaban comportando hasta el momento?
Se estaba comportando muy bien en la terminal de contenedores, porque es verdad que ha sido un importante reclamo la nueva línea feeder que tenemos. Y en general se estaba moviendo bien. En GNL está moviendo prácticamente todas en un poquito más de lo que era habitual en el primer trimestre del año pasado, ¿no? Y repito que a ver cómo nos influye, es una preocupación que tenemos de cómo nos influye este parón, porque no solamente es el parón, sino es que es el parón más la recuperación de volver a estar en el nivel que estábamos. Eso es quizá lo que más me preocupe, porque es muy fácil que las cosas paren o las cosas se detengan, pero no es tan fácil volverlas a arrancar.
Claro, sucedió lo mismo. Entonces, también durante la pandemia sanitaria, ¿no? Me imagino que es una situación que ya veníamos de hace muy poquito tiempo, nos estábamos casi que recuperando y ahora nuevo varapalo que afecta, a todos los sectores. En cuanto a los cruceros, que también habían quedado un poco en stand-by durante los años anteriores, la dificultad de viajar, las problemáticas que tenían también en diferentes países, en abril comenzará una nueva temporada. ¿Cuántas escalas se prevén en el puerto de Ferrol?
Pues tenemos previstas 16. Nos ha caído una escala hace muy poco, pues porque una naviera, la Crystal Cruises, ha cancelado todas las operaciones en el mundo, no solo en Ferrol. Por lo tanto, teníamos 17, ahora mismo tenemos 16. Eso va a mover una importante cantidad de cruceristas. Aproximadamente 25.000 personas llegarán al puerto de Ferrol. Y tenemos que, desde la Autoridad Portuaria, por supuesto, tenemos un apoyo total a este sector, porque los cruceros son una parte muy importante del puerto de Ferrol y debería de serlo más. Primero porque es para el puerto y puerto, es un tráfico como otro cualquiera, pero luego porque debe de serlo para la ciudad, ¿no? Tenemos que intentar convertir el tráfico de cruceros en un impulso económico para Ferrol. Ferrol tiene mucho que enseñar. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que promocionar Ferrol. Tenemos que buscar que Ferrol sea un destino cada vez más reconocido. Tenemos que la gente venga a Ferrol y tenga a qué venir, tenga mucho que ver, que lo tiene. Ferrol tiene auténticas joyas para poder ver. Tenemos un tema, todo lo militar, todo lo que tenemos, la propia ciudad. Tenemos mucho que enseñar, las playas, todos los alrededores. Desde la autoridad portuaria también estamos apostando por ello en el momento que estamos intentando darles el primer paso, que es la bienvenida como Dios manda. Es decir, vamos a intentar que exista una terminal de cruceros que reciba a esos cruceristas, que les dé el primer tratamiento agradable a la hora de entrar en la ciudad y que su primera imagen de lo que lleguen sea óptima, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ver cómo le damos un tratamiento en la propia ciudad para que el crucerista se quede aquí y de verdad sea un revulsivo económico para la ciudad.
Esperamos que así sea. Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, gracias por contarnos todo esto en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Saludos.
Muchas gracias, un placer.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.